Es la hora 9:16 minutos. Seguimos en Mañana y Media por Radio Nacional Resistencia. Vamos a saludar ahora a Daniel Lesteinme. Él es concejal municipal de Goya, provincia de Corrientes. Daniel, buen día. Marcela Baqueri y Patricia Leiza, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, chicas. ¿Cómo están? Buen día, Marcela. Buen día, Patricia. Un gusto poder saludarlas desde Goya.
Bueno, vamos a tratar de hablar de muchos temas con usted, porque aparte nuestro motivo principal es escritor y su libro se llama La construcción del educador. Es así, va a participar de esta Feria del Libro Regional.
Sí, así es, efectivamente. Sí, sí, voy a estar participando de la Feria Regional del Libro de Chaco y sí, así que genial.
¿Goya va a ser una de las sedes, Daniel?
Goya va a ser una de las sedes y estamos organizando también una grilla con la participación de autores locales, sumando, por supuesto, al sentido con el cual nace esta feria y entendiendo también la potencia que tiene la virtualidad, ¿no? En este contexto que, bueno, nos restringe la posibilidad de encontrarnos presencialmente.
Y bueno, ¿cómo le trató este formato nuevo y esta Feria del Libro, que bueno, en este caso va a ser de esta manera, virtual, ¿no?
Sí, la verdad es que la Feria del Libro es un evento por sí mismo, ¿no? Cualquier Feria del Libro, así sea pequeñita o sea de las dimensiones que tiene, por ejemplo, la de Buenos Aires, siempre es un evento que propicia el encuentro de lectores potenciales o actuales, digamos, con el objeto libro, con ese objeto que todavía sigue circulando, y lo interesante que hacen las ferias es eso, ¿no? Que pueda circular la palabra escrita, que pueda haber un encuentro ahí entre autores y lectores, y fundamentalmente que eso se torne en un evento cultural para una determinada comunidad. Insisto, en nuestro caso podemos hablar a un nivel más macro, como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, o las ferias locales, o una feria regional como esta, que va a tener dimensiones también muy importantes, porque abarca no solo a lugares de Argentina, sino también de otros países, como Paraguay en este caso, ¿no?
Y lo importante es, perdón Patricia, lo importante es la participación de la gente, ¿no? Que aún en este contexto la gente pueda seguir participando, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Hay, por eso decía, ¿no? El nuevo formato nos exige, digamos, estar atentos a eso, a la posibilidad de que las personas puedan estar enteradas justamente de los momentos, de los días, de los horarios, y que puedan organizarse como para poder conectarse en ese momento, ¿no? Porque lo otro es una visita a la feria, y dentro de esa visita a la feria, cuando se hace de manera presencial, uno, bueno, se encuentra con los libros, se encuentra con los autores, se encuentra con distintos espacios y eventos. Una feria es muchas cosas en sí misma, ¿no? De hecho, con Rubén Biseglia, me tocó la organización en ese momento como secretario de Educación del municipio, de organizar la primera Feria del Libro de las Pasiones aquí en Goya. Fue un evento enorme y además fue una serie de eventos dentro de ese evento enorme que fue la primera Feria del Libro de Goya, ¿no? Y por eso digo, ahora habituarnos a una cuestión ligada a la virtualidad también nos exige una creatividad distinta a organizadores, a promotores y también a los lectores o a los interesados en estas cuestiones, ¿no? Porque uno tiene que, acordarse de poder conectarse en determinado horario para poder estar ahí en comunicación con su autor favorito o con la gente con la que quiere conectarse dentro de un programa de la feria, ¿no?
Doctor Lesteinme, Patricia Leiza lo saluda, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Patricia.
Que nos comente, bueno, primero sobre el título de este libro y de qué trata.
Bueno, La construcción del educador es en realidad una parte de lo que fue mi tesis doctoral. Yo hice mi doctorado en educación con un cruce entre filosofía y pedagogía en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de ahí, de ese trabajo de tesis, surgió este libro. Básicamente tiene que ver con la idea de que un educador, un docente educador, se forma en una serie de concepciones filosóficas, pero fundamentalmente de corte epistemológico, o sea, concepciones acerca del conocimiento. Y lo que yo intento, digamos, contar en el libro es cuáles son esas tradiciones, esas corrientes que están presentes aún hoy, a pesar de que por allí desde el discurso se dice otra cosa, pero que siguen estando presentes aún hoy en la formación y en la práctica concreta y real de los docentes en Argentina. Tiene que ver fundamentalmente con la tradición que marcó en determinado momento el normalismo como gran corriente pedagógica, y una epistemología de corte cientificista, decimos nosotros, o sea, una concepción acerca del conocimiento que entiende que solamente puede ser considerado como tal lo medible, lo cuantificable, aquello que puede someterse al registro y a la verificación, y deja fuera un montón de otros aspectos o de otros horizontes, como yo denomino en el libro, que no se consideran científicos, pero fundamentalmente también desconociendo inclusive aspectos culturales propios de las tradiciones comunitarias en las cuales luego se insertan esas prácticas o de dónde provienen esos futuros docentes que en situación de formación, ¿no? Por allí da el recorrido, por eso el subtítulo del libro dice entre la repetición, ¿sí?, el más de lo mismo, el control disciplinario que hacen las instituciones del sistema educativo y la posibilidad de una resistencia crítica que sería, digamos, la propuesta, ¿no?
Y como docente, esta visión de la nueva generación, ¿cómo lo ve desde la educación?
Bueno, yo lo que observo es que esta nueva generación hace un esfuerzo enorme por adaptarse por allí a ciertos ritos y a ciertas consideraciones que todavía sigue sosteniendo un modelo educativo que tiene que de alguna manera aggiornarse. Fíjense que estamos viviendo una situación de pandemia, estamos en una situación de aislamiento social, y el gran debate, más allá de los matices y de las cuestiones de fondo, pero el gran debate que se generó en los últimos días o a partir de enero tiene que ver con la vuelta a clases, como si el año pasado los docentes nos estuviésemos rascando el higo, ¿no?, como se suele decir vulgarmente. En realidad, el año pasado los docentes, la inmensa mayoría de la docencia argentina, trabajó a destajo, trabajó en sus casas, trabajó en exceso. Hemos terminado, los que trabajamos, terminamos realmente casi al borde del síndrome de la cabeza quemada, como se le suele denominar.
Y con muchas limitaciones,
embargo,
Daniel, ¿no?
Importa, ¿cómo?
Y con muchas limitaciones.
Con muchas limitaciones, porque este es un país muy desigual, no es el único país desigual del mundo, por supuesto, pero con muchas limitaciones, pero poniendo lo mejor de la creatividad y de los recursos propios, porque ni siquiera los estados nacional o provinciales han hecho, digamos, aportes sustanciosos en relación a eso, ¿no?, a garantizar internet libre o datos libres para que podamos conectarnos. Sin embargo, el descrédito de la tarea pasa que hoy solamente se visibiliza la vuelta a clases a partir de la idea de la presencialidad, ¿no? Okay. Es tremendo porque eso habla de que no hemos aprendido demasiado, ¿no? Hay niveles, por supuesto, donde la presencialidad resulta, bueno, parte de la formación. Estoy hablando, por ejemplo, de los niveles iniciales del sistema educativo, ¿no? Para un niñito que ingresa al jardín de infantes o que ingresa a primer grado y tiene que aprender a leer, para un adolescente que ingresa a la escuela secundaria, es clave y es fundamental, por supuesto, ese espacio de confrontación y de socialización con sus pares y con sus maestros o con sus profesores en el aula, en la escuela, ¿sí? Lo que más extraña, si ustedes miran los análisis de los especialistas, lo que más extraña en la escuela no es la circulación del conocimiento en la escuela, es la conexión, es la relación que se crea dentro de la escuela, ¿no? Es esa socialidad o sociabilidad que se da al interior de los establecimientos educativos o del aula. Pero hay otros niveles, como el nivel superior. Bueno, yo además soy rector de un instituto y tenemos 20 carreras en la institución y tenemos unos 3.000 estudiantes entre las carreras de formación docente y técnica y las carreras de postítulo que ofrece la institución. Y la verdad es que nosotros hemos llevado adelante con cierta dignidad, diría, la oferta. Hemos tomado exámenes, se ha recibido gente, hemos acompañado los procesos. Obviamente coincido con las limitaciones del caso, pero hay un ninguneo a ese trabajo que a mí me parece una falta de respeto realmente a la docencia argentina que trabajó. Hubo otros colegas, por supuesto, que aprovecharon y se rascaron a cuatro manos, sí, pero también lo hacen cuando van a la escuela, ¿ok? No, sí, lo hicieron solamente porque estuvimos en situación de pandemia y nos quedamos en nuestra casa a trabajar. También lo hacen cuando van a la escuela y no dan clases. También lo hacen cuando van a la escuela y son indiferentes frente a los planteos y los desafíos que se presentan. También lo hacen cuando hacen que hacen y no hacen nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí. ¿Se han desmotivado? ¿Le ha afectado la pandemia a los profesores?
Los profesores que estuvimos trabajando en las instituciones, digo, desde nuestras casas para las instituciones, hemos terminado muy cansados. Sí. Realmente nos ha pasado el ciclo pasado, ni siquiera percibimos los días que eran de feriado, ni siquiera tuvimos en cuenta los días de fines de semana. Ha sido, insisto, quienes hemos trabajado el año pasado, lo hicimos a destajo. Fue un trabajo inmenso, porque no, sin recursos, sin la formación necesaria, ¿sí?, sin la posibilidad de tener conexión con todos, hemos tenido que hacer malabares para intentar llegar a todos. No lo logramos, por supuesto, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Pero que gran parte de la sociedad, que ciertos medios de comunicación social y que ciertas autoridades educativas en posición, digo, gerencial del sistema educativo, ninguneen ese trabajo, entendiendo que prácticamente no se hizo nada y que entonces hay que volver a como dé lugar a las aulas sin estar vacunados, sin estar inmunizados, sin tener inclusive baños, con agua corriente en las escuelas. La verdad es un ninguneo, es una falta de respeto a quienes pusimos lo que pudimos poner de lo mejor de nosotros y de nuestros recursos al servicio de la comunidad. ¿Qué quieren que les diga? La verdad me indigna.
En esta prueba que se ha dado con esta pandemia, si usted tiene que elegir educación presencial, educación a distancia, educación en línea, ¿cuál es su mirada?
Yo creo que en esta primera etapa del año me parece muy, muy irresponsable volver a las escuelas sin estar inmunizados, sin tener vacunas, sin estar vacunados. Sé que en Provincia de Buenos Aires empezaron a vacunar a los docentes. No sé cuál es el caso de Chaco, pero en Corrientes, por ejemplo, todavía no hemos sido, ni siquiera se nos ha informado respecto de cuándo podríamos estar en situación de vacuna, ¿no? Y a mí me parece que hay que trabajar, no es la misma la realidad de una escuela rural en una comunidad donde no hay circulación comunitaria del virus, es más, de hecho, ni siquiera, por ejemplo, hay casos, a la situación de las ciudades, donde sí hay casos, donde empieza a haber circulación o donde se complica cada día más y vemos gente que está con dificultades en su salud por este tema. Me parece, no se puede hablar de manera uniforme. Tal vez el error de las políticas que se implementaron el año pasado fue ese, ¿no? Unificar un criterio único para todas las escuelas.
Daniel, seguramente hay mucho que contemplar, ¿no? Para poder comenzar. Hay mucho.
Y saben que creo, chicas, que hay que escuchar un poco más a los docentes, porque en general estas decisiones se toman a partir de decisiones, de funcionarios. Y los funcionarios tienen que responder a las agendas, que no siempre son las agendas pedagógicas, son agendas políticas, son agendas coyunturales. A esta agenda del vuelvan a abrir las aulas, la marcó el PRO, digamos, eso es clave, la inició el mismísimo expresidente de la Nación. Y ahora todos bailando esta danza en situaciones muy desparejas y muy desiguales.
Es así.
Yo quisiera que se observen países del primer mundo cuál ha sido su experiencia con los rebrotes de la pandemia a partir de la apertura masiva e indiscriminada de aulas. Yo no digo no abrir las aulas, yo digo que masiva e indiscriminadamente no se puede hacer, no se debería hacer. Habría que hacerlo de manera escalonada, habría que hacerlo en los lugares donde no hay peligro. Digo, si no, es tirar por la borda un esfuerzo enorme y a mí me parece que hay que preservar. En este momento, lamentablemente, nos queda otra que preservar la vida, que tal vez sea el bien más importante que tenemos y que no es renovable.
Exacto. Daniel, fue un gusto charlar contigo. Bienvenido, que vaya muy bien la presentación de tu libro, en este caso, Construcción del Educador, y fue muy lindo charlar y tener esta mirada también, ¿no?
Igualmente, chicas. Muchas gracias.
Gracias a vos. Bien, fue la palabra de Daniel Lestheim, él es concejal municipal de Goya, provincia de Corrientes, y también escritor. Está presentando su libro, entonces, Construcción del Educador, en la Feria del Libro Regional.